nombre es Miguel Cruzado, soy sacerdote jesuita. En este momento soy el superior provincial de los jesuitas del Perú. Es decir, nosotros tenemos obras, instituciones, ¿no? Y dentro de estas instituciones hay parroquias y centros sociales que han asumido desde que salió el informe de la Comisión de la Verdad como un eje de misión. La difusión, el trabajo, la reflexión sobre las conclusiones del informe de la CBR, ¿no?
¿Y cómo hacen este trabajo de difusión, por ejemplo? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo lo transmiten a las regiones, por ejemplo?
Pues primero es un eje educativo, por ejemplo. Nosotros trabajamos sobre todo, tenemos un gran trabajo en colegios. Entonces es un eje en el trabajo pastoral de todos los colegios de Fe y Alegría. Son 200 colegios ahora, más o menos, 180. Es un eje de trabajo en los colegios privados. Ha sido materia de investigaciones en las universidades. Nos ha llevado a ir a trabajar directamente a zonas donde ha habido violencia política, ¿no? Las zonas marcadas por la Comisión de la Verdad como lugares heridos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo nos ha influido en una, como le ha pasado a todo el Perú. Es decir, el impacto de la CBR no es solamente que nos aclaró, nos ayudó a entender la violencia política de los 80, ¿no? Sino que fue una especie de revolución copernicana en nuestra manera de mirar el Perú y dónde estaban sus problemas fundamentales. Es decir, se oficializó, quedó casi demostrado, difícil de cuestionar, que hay un problema étnico, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Cuando nos dijeron que el 80% de los muertos eran quechua hablantes, todos nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Pensábamos que eran dos bandos políticos y no. Los que mataban eran a los quechua hablantes, a los indígenas, ¿no? Cuando vimos que se concentraba en las zonas pobres, pues ahí vimos que todo esto nos llevó a mirar el Perú de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema cultural, intercultural, se hizo un eje de trabajo nuestro, ¿no? Nos ha cambiado mucho en nuestra manera de entender. Tenemos 30 instituciones sociales los jesuitas en el Perú. Y hasta los 90, el desarrollo económico, socioeconómico, era punta de lanza de ese trabajo. Después de la CBR, son los temas culturales, los temas interculturales, que se han vuelto eje de trabajo, ¿no? Hemos priorizado nuestra presencia en misiones indígenas. Hemos desarrollado el trabajo en la Sierra de Cusco, en la Sierra de Ayacucho, en la zona amazónica. Nos ha cambiado la mirada, ¿no?
Y entonces, ¿están implantando los conocimientos obtenidos por la CBR en los estudios de las escuelas, en material escolar? Porque lo que he entendido hasta ahora, me ha comunicado mucha gente, es que por desgracia estas cosas no se enseñan en los colegios, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados del informe? Mucha gente me dice, es que esto nunca me lo han enseñado en el colegio.
Ahora se está enseñando, ahora está entre los materiales de enseñanza, se supone que es parte de la formación oficial en los colegios, pero no se hace, ¿no? Nosotros simplemente hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Y tratamos en los colegios privados donde hay mayor manejo de contenidos, pues ahí insistir en eso y sobre todo vincular, ¿no? Que la gente de las ciudades conozca, se acerque a estos otros mundos culturales del Perú, ¿no? Voy a decir una cosa que es un poco fuerte, pero creíamos que el problema más grave era la pobreza. Y no era la pobreza. Probablemente la herida más dolorosa social en el país es el racismo, el desprecio, el asco, el basurear a la gente, ¿no? Eso duele muchísimo, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, todos los chicos de nuestros colegios privados tienen experiencias, tienen un mes de misión, se llama. Antes de salir tienen que ir un mes a trabajar en zonas de los de la Inmaculada de Lima, van a Ayacucho, van a Cangallo, ¿no? A trabajar ahí tenemos un centro social, van a ayudar, que ayudan, está bien, aunque a veces también complican las cosas, en realidad de lo que se trata es que conozcan, ¿no? Entonces, tender puentes entre peruanos, ¿no? Yo creo que la CBR, si una cosa consiguió, es efectivamente mostrarnos estas fracturas socioculturales, ¿no? Ya nadie lo discute. Bueno, lo que discuten ahora es si el ejército mató más, mató menos, si Sendero, no sé, hay una especie ahí de derecha que quiere negar el contenido político de la guerra, pero nadie niega una cosa que sí se negaba hace años, de todos los sectores, que no se veía más que se negaba, ¿no? Y que es difícil de entender cuando uno no es peruano, yo me he dado cuenta. Y es esta especie de desprecio que tenemos entre nosotros, entre prójimos, entre hermanos. Todo peruano mira a un peruano y sabe, lo calcula, cómo viste, cómo habla, quién es, color de la piel. Entonces, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo miras? Nos calculamos, nos medimos y hay una especie de rictus de desprecio que ha sustentado esto que sea fácil matar, al que no es significativo, ¿no?
Y usted ahora comentaba que quizás la CBR precisamente lo que hizo era señalar esas fracturas, pero ¿qué ha pasado después? ¿Se ha hecho lo debido a la hora de intentar sanar esas fracturas?
No, por supuesto que no. Es decir, en términos del tema político, claramente, ¿no? Nada. Es decir, ahí ha habido un ejercicio de negación, ¿no? En términos de lo socioeconómico, las reparaciones a las víctimas y eso, ¿no? Pues la verdad es que lo que podría el Estado peruano y debería asumir no lo ha asumido, ¿no? Es un escándalo. O los temas de justicia, ¿no? De justicia, de juicios, ¿no? Se ha hecho mal, no se ha hecho bien.
¿Por qué se ha hecho mal? ¿En qué sentido se ha hecho mal?
Pues se ha tratado de negar, se ha tratado de negar quién es quién, algunos de un lado u otro. Hemos confundido, ¿no? Hemos confundido como identificar responsabilidades significaba, pues eso, tomar una posición, ¿no? Se ha mezclado, todo lo hemos mezclado ahí, ¿no? Lo judicial con lo socioeconómico, con lo político y al final, en términos de justicia, de reparación, se ha hecho poco. Pero lo que sí ha conseguido la CBR, que yo creo que es lo más importante y que es difícil de medir por estas cosas, es que ha instalado en el Perú esta, y eso sí no lo discute nadie, ¿eh? Difícilmente alguien, sí lo pueden discutir, pero no tienen argumentos. Y es esto de que efectivamente hay un problema de desprecio cultural entre peruanos, ¿no? De fracturas geográficas y sociales que reparar, ¿no? Eso yo creo que está instalado, ¿no? Ahora es oficial hablar, se crea un Ministerio de Cultura, se habla de interculturalidad, es legítimo, ¿no? Es legítimo como un tema importante para el país. Antes, ¿no? Antes era un lujo, una cosa no relevante, los indígenas eran unos cuantos, el tema cultural era secundario, menor, ¿no? Lo importante era otra cosa. Ahora todos, empresarios, Estado, Iglesia, todo el mundo, y la Iglesia ha cambiado con eso, porque nuestra manera de enfocar lo cultural era, pues eso, el desarrollo, la conciencia, la evangelización, finalmente, ¿no? El ayudar a que la gente, una especie de visión de lo cultural de menos a más, ¿no? Culturizar. Hemos cambiado con eso, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento se ha metido ya en el país y eso se lo debemos sobre todo a la CBR, porque es esta constatación, ¿no? De que las razones culturales, por razones culturales nos habíamos matado y nos mostró en la cara que ese desprecio, el racismo que queremos quitar importancia, nos puede llevar a matarnos, ¿no? Ya quedó demostrado.
Curioso porque en materia judicial, si lo miras desde fuera, ¿no? Parece que todo ha ido bien, ¿no? Abimael está en la cárcel, Fujimori también. O sea, visto desde fuera, ¿no? Sí. Parece que, oh, perfecto. Pero no es así, ¿o sí?
Es decir, efectivamente, los grandes los han agarrado, ¿no? A los grandes los han agarrado. Pero cuando tú estás en las zonas de, ¿no? De mayor violencia, Sí, pues digamos, a nivel de micropolíticas de justicia y reconciliación, se ha hecho muy poquito, ¿no? Creo que un avance fue esto del el listado de víctimas, el reconocimiento de las víctimas, y eso fue una gran cosa, pero no mucho más, ¿eh? Y además en esto hay heridas, ¿no? Entonces la justicia no es solamente la justicia, la judicialización de de los casos, sino el reconocimiento de situaciones que todavía se niegan, impresionante, ¿no? Todavía se quieren negar matanzas o... Sí. Entonces, la sensación que tienen las personas en Cangallo, en Amazonas, en la Sierra de Piura, en la Sierra de Cusco, es que se ha hecho poco, ¿no? Los familiares de las víctimas sienten que efectivamente los grandes cayeron, algunos grandes cayeron, ¿no? Pero...
Y ahí volvemos un poco al problema este de las regiones versus Lima, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en los 10 últimos años? Si es que ha cambiado, o si la CBR ha ayudado de alguna forma a mejorar las relaciones.
Mire, es cierto. Yo no sé si ha sido la CBR. Probablemente ha contribuido mucho también, ¿no? A esta especie de conciencia de que el Perú se vive desde las regiones, ¿no? Es una cosa alucinante cómo uno en Lima cree que está en el Perú hoy. Es impresionante, uno está en Lima y la gente habla de Lima como el Perú. Entonces, claro, yo cuando quiero organizar, regionalizar la misión nuestra de mi congregación, los de Piura se juntan, los de Ayacucho, los de Lima. No hablan del Perú, no hablan de Lima. Lima, no miran Lima. Entonces se reúnen para hablar de la realidad peruana. Digo, no, yo quiero que hablen de la realidad limeña. Y no saben hablar de la realidad limeña. Hablan de, entonces Lima se cree el Perú, ¿no? Entonces el problema de eso es que, y es lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? Es que no miran los mundos regionales. Quizá la CBR, lo que pasa es que hayan habido varios otros esfuerzos, ¿no? Pero quizá lo de la CBR también ha contribuido a levantar la mirada al Perú oficial, también afuera de Lima, ¿no? Pero sigue siendo escaso, sigue siendo difícil para el Perú oficial y para Lima mirar las regiones. Sigue siendo bien, sí, por ejemplo, hay este sentido común de que las regiones no saben gastar, no saben invertir, no saben hacer las cosas, lo cual no resiste análisis económico ninguno cuando uno lo mira de cerca, ¿no? Pero hay esa especie de sentido común limeño, ¿no? Quizá la CBR ha ayudado. De hecho, yo creo que la CBR mostró que efectivamente había un problema de fracturas geográficas, regionales, étnicas, ¿no? Y también nos ayudó a, ¿cómo se llama? Como a mirar el pasado también, ¿no? A desmitificar esta especie de imagen gloriosa del Perú, ¿no? Idílica del campo o gloriosa de la nación peruana, lo incaico, etcétera, ¿no? Nos dio un poco de realidad de nuestro pasado, ¿no?
A menudo se considera, ¿no?, que, por ejemplo, un informe final de una comisión que encima pues, tiene ese formato de libro, ¿no?, esa sensación de que se termina algo, ¿no? Pero en el fondo lo que una comisión de la verdad intenta hacer es abrir otro libro que se supone que es el libro de este cambio social que tiene que ocurrir. ¿Cree usted que se ha hecho lo que se tenía que hacer en estos 10 años en el sentido de aplicar esas recomendaciones que estaban en el informe final?
No, no, hemos perdido, estamos perdiendo una oportunidad de oro realmente. El presidente Toledo, el presidente García no tenía la intención, ¿no? Pero Toledo creo que si la tuvo, el actual podría tenerla. El Estado peruano ha tenido el instrumento para hacer una revolución en el Perú, ¿no? Una revolución reconciliadora en el país, para hacer un país diferente, ¿no? Más consciente de sí mismo. Tuvieron la oportunidad, ¿no?, de convertirlo en efectivamente una política intensiva de reparaciones, de generar espacios de reflexión permanente, de ser agresivo realmente en poner estos temas en en la formación educativa, escolar, como parte de la visión de nuestra historia. sea, pudo refundarse el Perú con lo que la CBR nos puso en el libro, ¿no? Es un instrumento finalmente, es un documento. Pudimos refundarlo y no lo hemos hecho. Eso es lo que da pena, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad y todavía la tenemos, ahí está, ¿no?
¿Qué se podría hacer? ¿Qué deberían ser
Pues
las prioridades, por ejemplo?
lo que te digo es decir, convertir este documento en parte en fin, las conclusiones, ¿no? El documento también, las conclusiones como parte de lo que asumimos, leemos y conocemos en el Perú, lo cual significa para nosotros una mirada, un modo de estar diferente en el Perú, ¿no? Entonces, mucho más agresivos en el tema de difusión y trabajo en escuelas, ¿no? Mucho más agresivos. Y con las implicancias de fondo, ¿no? Esto de mirar el pasado de otra manera, esta especie de que tanto daño nos hace de mirar el Perú, mitificar esta especie de pasado del Perú, al final ni lo conocemos, ¿no? El tema cultural, intercultural del país, mirarlo de otro modo, no reduciéndolo a lo incaico y a lo, ¿no? Conciencia de nuestras diferencias, dificultades y conflictos, ¿sí? Entonces, una política educativa mucho más agresiva se pudo hacer. Una política de reparaciones decidida, decidida, ¿no? Poniendo mucho dinero, poniendo reconocimientos simbólicos permanentes, con el presidente de la República a la cabeza en ese asunto. Podría refundar el Perú eso, ¿no? Sentirnos orgullosos de nuestra gente y no avergonzados por lo que hicimos, ¿no? Entonces, el documento de la CBR podría ser un instrumento de que nos dignifique como nación. Ahorita nos avergüenza, ¿no? La gente no quiere escuchar de la CBR, pues da roche, pues. Nos muestra que nos hemos matado, que hemos sido brutos, que hemos, no sé qué, no queremos verlo, ¿no? La gente no quiere verlo, el mundo empresarial no quiere verlo, ¿no?
¿Y qué tal las nuevas generaciones, todos estos jóvenes con los que usted trabaja? ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver ese pasado? ¿Se preguntan sobre ese pasado?
Pues es que tienen pocos elementos para conocer sobre él, ¿no? No les damos recursos, no les damos, pero si se los diéramos a los jóvenes de ahora, pues podríamos potenciar positivamente lo de la CBR, porque esta nueva generación ya no vivieron la violencia y por lo tanto pueden tener una relación mucho más, ¿cómo se dice?, horizontal, diáfana, con el pasado, ¿no? En los 90, cuando yo estaba en la universidad, todos habíamos perdido a alguien, o habíamos visto el dolor de alguien, o habíamos vivido el miedo. Y entonces, cuando tú asumías una posición, una manera de ver las cosas, estaba muy cargado de pasión todo, ¿no? De emoción, era muy difícil. Una visión ecuánime, que es lo que necesitan las sociedades para estructurarse. Ahora es posible. Entonces, primero, por la distancia, se puede hacer ¿cómo se dice?, una memoria sana de lo vivido. Y además, una lectura, ¿cómo se dice?, positiva, entre comillas, en el sentido de una lectura que nos reconcilie. Pues los muchachos de ahora, con esto del crecimiento económico y el cambio del Perú, hay una especie de onda de optimismo en el país, ¿no? Empresarial sobre todo, entre los más pobres menos, pero con razón, con más o menos razones, los jóvenes también, ¿no? La gente está en los mundos juveniles del Perú, tú ves que hay todos, los indígenas aguarunas, quieren irse a Jaén, al pueblo más cercano, sienten que hay posibilidades. Tiene una especie de mirada optimista de lo posible, ¿no?
De hecho, todas estas manifestaciones, ¿no? Que hubo
Así
en el
es.
pasado y...
Así es.
¿Cómo lo relaciona usted esto con lo que pasó con la CBR o los movimientos sociales? ¿Hay algún tipo de conexión?
Pues no lo sé, mira, los movimientos sociales actuales y las dinámicas juveniles con la CBR, no sé si hay conexión directa, pero en todo caso sí la hay indirecta, en el sentido que la CBR es una manifestación de lo que de institucionalidad se consiguió en las luchas de los 90, ¿no? La recuperación de la democracia. Ahí la CBR es como un libro, como dice usted, pero que expresa, pues eso, que expresa luchas por institucionalidad y democracia en el Perú, ¿no? Entonces, todos estos resultados y estas peleas han hecho posible que hoy haya algo más de ciudadanía. Entonces la gente siente que se le puede pedir a la institucionalidad del país que responda, ¿no? En los 80 no creíamos que respondía a la institucionalidad. Había que pelear fuera de la institucionalidad, ¿no? Había que buscar justicia por otro lado. Ahora los jóvenes sí exigen que el Tribunal Constitucional funcione, que el Congreso no ponga sinvergüenzas, que eso significa que hay una confianza en la institucionalidad posible, ¿no? Eso sí es nuevo.
¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido una ACBR?
Pues no lo sé, pero tendríamos una especie de frustración terrible dentro, ¿no? Porque ahora por lo menos tenemos formulado, visto lo que pasó y es posible trabajar por el Perú posible, ¿no? Desde ese diagnóstico que nos mostró el documento de la CBR, ¿no? Nos ha, habría una herida ya abierta, qué terrible sería, no sé, no me lo puedo imaginar. Claro, las víctimas, sí. Habría algo pendiente, ¿no? Tendría que haber en algún momento un trabajo de ese tipo si no se hubiera hecho, ¿no? Sí, tendría que haber algo. Sabiendo que, es decir, la CBR, como digo, y el documento final, el informe final, es, pues eso, es resultado de muchas cosas y abre a muchas otras, ¿no? Él simboliza una ventana posible, ¿no? Para la institucionalidad del Perú. O sea, no es que él mismo resuelve los problemas, ¿no? Pero la CBR no es tan popular en lugares fuertemente afectados por la violencia. Cuando tú vas a la Sierra de Ayacucho, donde nosotros estamos, lo de la CBR no les suena y algún evento que hacemos no siempre van, a menos que ¿qué les van a ofrecer? Me doy cuenta que el concepto de. ¿Y por qué? Porque hay una especie de. Se ha ido vendiendo esta idea de reconciliación que significa, no, acá no pasó nada, hombre. Les vamos a dar alguito y ya está. Y hay que perdonar, ¿no? Porque hay que reconciliar al país. Y cuando uno ha sufrido la pérdida de alguien, es decir, como decía, no sé quién, decía Derrida, que estaban en Sudáfrica en una de estas jornadas de reconciliación, de perdón, y que iban, entonces había el abusador tenía que reconocer su abuso públicamente delante de la víctima para que se le pueda perdonar. Y entonces lo reconoció, Desmond Tutu y compañía dijeron, bueno, ya lo reconoció. Se paró una señora del auditorio y dijo, perdón, este mató a mi marido, usted no tiene autoridad para perdonarlo, soy yo quien tiene que perdonarlo, ¿no? ¿Usted quién es usted para perdonar al que mató a mi marido, a mi familia, ¿no? Entonces, claro, cuando se genera la trampa de una especie de perdón universal, exterior, que además parece que quiere borrar las cosas, pues sí, tú sientes que hay una cosa de injusticia. La palabra reconciliación te suena injusta, ¿no? Y a la gente le suena injusta. Ahora, ¿cómo resolver ese tema? Pues tomándose en serio la ofensa, quizá. Tomándose en serio que ha habido una. Que. Cuando uno necesita perdón. Es porque aquello que ha hecho no es perdonable. Es decir, si me pueden disculpar, en realidad no necesito perdón. Bueno, es cuestión de arreglar. Pero cuando yo necesito, alguien, yo necesito perdonar es porque lo que me ha hecho no es algo que sea perdonable, es imperdonable. No es medible. ¿Me entiendes? Es algo que, bueno, pues, ¿no? Los cristianos decimos que el perdón es una gracia. Es una gracia que se va dando. Entonces hay que suponer que hay un proceso, que el perdón, pues eso no es exigible y que la retribución tiene que ser, pues eso, no sé cómo decirlo, agresiva, inmensa, grande, ¿no? No basta con que, bueno, le mataron al papá y entonces hay que darle una casita y regatear, ¿no? No, tienes que pedir perdón con todas sus letras. Tienes que comprarte el pleito de la vida de esa familia. Tienes que asumir que su cultura es valiosa. Tienes que darle reparaciones simbólicas. Tienes que, es decir, si quieres medirlo en dinero, serían millones, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando son de cosas inmensas, muy grandes, ¿no? De que te matan a tu hijo, de que te matan. Entonces hay como muchos niveles en el que yo creo que hay que apuntar al máximo. El problema es que andamos siempre regateando el perdón, regateando cómo hacer para que el ofensor no se moleste demasiado, cómo hacer para que la arca del Estado no sufra demasiado, cómo hacer para, no sé, pues que las visiones de la historia diferente no se sientan demasiado ofendidas, cómo hacer en este terreno, ¿no? Cuando tú quieres que alguien te perdone, o sea, tú tienes que dar todo, te pones de rodillas. No exiges que te perdonen. Si tú has hecho una ofensa imperdonable, te pones de rodillas. Y eso no lo hemos hecho aquí. Aquí hemos regateado el perdón, lo seguimos regateando, ¿no? Entonces la gente, pues sí, se pone a regatear. Dame un poco más de plata, un poco no sé qué, pero desprecia lo que ustedes están
Por
haciendo,
eso
¿no?
se llama perdón, además, ¿no? Se supone no es un don cualquiera que has negociado, es un don que excede lo normal,
Así es, no es,
¿no?
así es, no
Claro.
es poner un acuerdo, perdón, es una cosa que trasciende la justicia,
Así
¿no?
es.
Es más que la justicia. Ya no te puedo justamente reparar que te mataba a tus hijos, no es reparable, pues.
Pero ahí lo que es sorprendente es que hay quienes desde esta postura, llamémosla superficial de la reconciliación, dice muchas veces que perdonar y olvidar es lo cristiano, ¿no? Y hay una especie de chantaje emocional a la víctima, es
Claro.
decir, si tú eres un buen cristiano debes perdonar, si tú
Claro.
eres un buen cristiano debes dar la otra mejilla, debes olvidar, ¿no? Y entonces yo digo, algo tiene que estar mal en ese razonamiento, porque yo no creo Bueno, si que eres cristiano no debes matar.
de
No.
entrada. Pero además, yo puedo pensar, en una misma lógica espiritual cristiana, la reconciliación es un sacramento y Claro.
requiere un cierto trabajo, ¿no es cierto?
Sí, además. Es decir, el Dios de la Biblia, si hay un concepto cristiano pivot, es el de la memoria, ¿no? Acuérdate, Deuteronomio capítulo 4. Es decir, escucha Israel, recuerda Israel. Lo que hace cada judío el sábado, tiene que recordar Israel que yo te saqué de Egipto, yo te liberé. Recuerda Israel, no olvides. El Dios bíblico es un Dios de la memoria. Es todo lo contrario. El Dios bíblico es siempre recuerda. Toda la Biblia. Es memoria que no es nostalgia, es hacer presente el pasado. El pasado tiene que ver con nuestro presente. Eso es recontra cristiano. San Agustín es súper cristiano. Lo que pasa es que, claro, se meten como en todas las religiones, como hasta en las mejores formulaciones políticas, sociales, en fin, éticas. Se meten los intereses, se meten ¿no? las ganas de utilizar las cosas, ¿no? Entonces, el perdón como olvido no es cristiano, no es, no existe en la tradición cristiana. El perdón es siempre como búsqueda, es una búsqueda. Sí se exige perdonar, es decir, se exige como es buscar el perdón más bien. Hay cosas como el amor, como el perdón, como la fe, que no se pueden mandar, te brotan. Tú no puedes decir yo debo amar, no puedes, o sea, pero buscas, ¿no? Debo perdonar, no. Pero la tradición cristiana sí dice, trata de perdonar, busca, pon medios, acércate. Si no puedes una vez, busca un testigo. Si no puedes otra vez, escúchale. Si no puedes, pon medios para, ¿no? Pero no se exige. Si no, si se pudiera exigir, no habría necesidad de medios, ¿no? Jesucristo dice una otra vez, pon medios para, porque sabe que necesitas poner medios, que no es automático, que no se da. Y aún pones medios, aún tienes que esperar que se dé. Puede no darse.